Hoy, pues vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie de Lucas y vamos a traer un sermón alusivo a este mes titulado La Revelación Divina, donde procuraremos tener una exposición del Salmo 19 para glorificar y agradecer a Dios por su revelación escrita. Así que bueno, vamos al Salmo 19, si son tan amables. Más temprano a las 9 estuve con un grupo de hermanos que terminan Vida Cristiana 2 y estábamos profundizando un poquito en el Espíritu Santo, ya que en la clase que me tocaba de eso nos quedamos un poco cortos por el tiempo y hoy pues abundamos un poco más. Importante hablar del Espíritu Santo. Salmo 19. La palabra de Dios lee de esta forma. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, escribió muchas cosas más, pero una de las cosas por las que más se conoce es por esta. Él sobre este salmo escribió algo muy interesante, siendo él obviamente el escritor tan prolífico y conocedor de la literatura. Él dijo: considero que este es el mejor poema del Salterio y una de las mejores letras del mundo. Lo repito, considero que este es el mejor poema del Salterio y una de las mejores letras del mundo. Y la verdad que cuando uno mira este Salmo 19 y comienza a ver la revelación de Dios a través de los cielos y luego a través de la Escritura, y tercero, nuestra respuesta, o lo que debería ser nuestra respuesta a esa revelación, en verdad vemos que es un salmo glorioso y una obra de Dios maravillosa. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar a los cielos últimamente. A veces se nos olvida mirar al cielo. estamos tan ocupados que a veces se nos va el día en nuestros automóviles, en las oficinas, dentro de las casas, y se nos olvida mirar al cielo, tanto de día y aún a veces menos de noche. Obviamente la contaminación lumínica de nuestras ciudades es tan grande que ya no tenemos la dicha de poder observar un cielo con todas las estrellas que realmente están ahí y que se ven, pero están ocultas detrás de toda esa contaminación que hay de luces en nuestras ciudades. Yo recuerdo que años atrás mi familia y yo tuvimos la oportunidad de estar en un bote. Un hermano nos llevó un fin de semana en un bote para Culebra y a pernoctar, o sea, nos quedamos a pernoctar allí. Cuando se hizo esa primera noche, o sea, que llegó la noche y estábamos en medio de la oscuridad, no había ninguna luz que contaminara el lugar donde estábamos. Es impresionante el despliegue que los cielos hacen, hermano. Es como estar en un planetario donde uno va y te enseñan esto de manera ficticia, pero ver la realidad de todas las estrellas que no veo. Yo desde mi casa veo una, dos, tres, qué sé yo, tres, cuatro estrellas, no veo más ninguna porque la contaminación hace que todo se vea nublado de luz, ahí se ve todo nublado, aún en noches claras no vemos. Pero esa noche yo recuerdo que me recosté así en la cubierta de ese bote y me quedé absorto, sorprendido de toda la belleza que Dios creó. Ahora imagínese usted por un momento, si Dios nos hubiera dado ese cielo de noche y no hubiese ninguna estrella, fuera solamente un lienzo negro, vacío, ¿usted se imagina el sentido de vacío que tendríamos si no hubiesen esas luces que centellean y que lo que representan es el momento en que nos están llegando, porque sabemos que son estrellas que están años luz y que esa luz que vemos hoy viajó y viajó y viajó años luz para llegar a nosotros? Es impresionante lo que Dios ha hecho al revelarse en los cielos. Y nuestro primer punto es eso mismo, la revelación de Dios en los cielos. Y lo que queremos ver, número uno en esto, es que el mensaje de los cielos es amplio, hermanos, es gigantesco. Dios usó un lienzo inmenso y gigantesco para mostrarle a los hombres su realidad, para mostrarle a los hombres su existencia, no solamente embellecer la creación, sino darle una firma. Mostrar a la gente que hay un creador. Y por eso es que este salmo comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. David miró a los cielos, hermanos. No sé, no sabemos, no podemos deducir cuándo fue esto, si era en sus momentos cuando era pastor y estaba afuera al aire libre pastoreando las ovejas de su padre, o si fue posteriormente, pero es claro que David miró a los cielos de día y de noche. Lo hizo en ambos momentos y quedó realmente impresionado de lo que podía ver en el firmamento, de la gloria del firmamento, la gloria del sol, de las nubes, la belleza del amanecer, la belleza del atardecer y todas las cosas que Dios creó. Es interesante, y yo me puse a buscar un poquito de la historia de la astronomía, y es interesante que cuando no existía toda esta contaminación de luz, estamos hablando de siglos atrás, había gente que podía mirar a los cielos y podían reconocer las constelaciones, e inclusive hay un hombre, no tengo su nombre, que fue el primero que pudo darse cuenta que había otras galaxias aparte de la nuestra en el firmamento. Y le estoy diciendo que esto es sin telescopio. sea, era a simple vista, con la claridad, obviamente, por la falta de iluminación que había en ese momento, gente podía ver la gloria del firmamento y reconocer que Dios es grande, que el que creó todas estas cosas tiene que ser inmensamente grande, que tiene que ser glorioso en su inteligencia, glorioso en su arquitectura, glorioso en su ingeniería, habiendo creado algo que funciona tan perfectamente cuando lo vemos como un conjunto. Todas las cosas que Dios creó en el firmamento funcionan perfectamente, exactamente, hermanos. Están en la distancia que tienen que estar. Nuestro sol, que es la estrella más cercana que nosotros tenemos, está en donde tiene que estar. Si él se alejara un poquito de nosotros, nos congelamos. Y si se acerca más de lo que Dios le colocó para estar, nos achicharramos. Es verdad que en este verano estamos temiendo que se haya acercado un poco por las temperaturas que estamos experimentando, pero no es verdad, él está donde tiene que estar. ¿Usted cree que todo esto podría pasar sin que alguien llamado Dios lo hubiese puesto así, hermanos? ¿Usted cree que la casualidad, usted cree que una explosión cuando no había nada puede crear todo este orden en el firmamento y en el universo y crear infinidad de galaxias y en nuestra galaxia crear un planeta que depende de esa estrella llamada Sol y del satélite llamado Luna para que no solamente nos alumbre un poco en la noche, sino que también tenga que ver con la situación de la marea cuando sube, cuando baja. Y también de cuando los esposos le dicen a la esposa que la luna está llena y que el lobo sale esta noche. El que no entendió la profundidad de mi argumento, no trate de preguntarle a nadie. Simplemente entienda que no es posible entenderlo. El firmamento anuncia, hermanos, la obra de sus manos. El firmamento. Recuerde que esto es un poema. Esto es una canción. Esto se cantaba, hermanos. Se cantaba. Y de hecho, hay un estribillo que se le pone a unas partes aquí que lo cantábamos antes. David quedó asombrado de la obra de Dios. El cielo de día, el cielo de noche. Se cuentan una historia el uno al otro. Es como si se hablaran continuamente. Por eso el salmista dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esa palabra emite, que en Reina Valera es tan simple, emitir, en el original es más fuerte, es un torrente, es que burbujea, es que es un torrente de comunicación de un día al otro. Es como si el día y a la noche y la otra noche se pasan el batón declarando la gloria de Dios. Nunca termina este discurso, nunca se acaba este discurso. Todo el día está anunciando al otro. Toda noche está dándole a otra noche la revelación de Dios. De hecho, hay un teólogo que se llama August Tulloch. Y esto lo citó Spurgeon en uno de sus libros donde él diserta sobre los salmos. Este teólogo dijo esto: aunque todos los predicadores de la tierra guarden silencio y toda boca humana deje de publicar la gloria de Dios, los cielos nunca dejarán de declarar y proclamar su majestad y gloria. Siempre están predicando, porque como una cadena ininterrumpida, su mensaje se transmite de día en día y de noche en noche. El mensaje es claro, hermanos. Dios es el Creador. Dios es el creador de todas las cosas. Y aunque aquí David se está concentrando en el firmamento, la realidad es que Dios es el creador de todas las cosas. David usa una paradoja que es muy usual en la literatura poética. Y la paradoja está aquí en el verso 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabras, pero dice el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué implica esta paradoja? Que el mensaje realmente no es en un lenguaje que usted vea escrito, es un lenguaje que no tiene palabras, pero que sin embargo, al no contener palabras, su voz es inmensamente grande, a tal grado que nadie que esté bajo el firmamento queda sin esa revelación. El problema, obviamente, es que los hombres niegan la verdad de Dios. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1 y nos muestra que el hombre realmente sabe que hay un Dios, hermanos. El hombre sabe que hay un Dios, pero en su pecado suprime la verdad de Dios, niega la verdad de Dios y pretende mejor darle culto, pretende mejor honrar a las criaturas, o sea, a lo creado, antes que al Creador. Por eso todavía en nuestros días tenemos tanta influencia de este tipo de espiritualidad genérica, universal, donde la gente desea tener y recibir fuerzas de la naturaleza, no reconociendo que hay un Dios, sino la naturaleza, la madre naturaleza, dicen algunos, y creo que los creyentes también tenemos que tener cuidado con nuestro lenguaje, porque hay creyentes que hablan de la madre naturaleza. Hermano, no hay ninguna madre naturaleza, hay un Dios que creó todas las cosas perfectas. Hay un Dios que creó todo y que a través de lo creado se ha revelado al hombre. Pero el hombre ha preferido adorar la creación antes de adorar a Dios. De hecho, si usted mira, el hombre prefiere reconocer cualquier cosa menos a Dios. Prefieren reconocer cualquier otra cosa que diga que es Dios, excepto al único Dios verdadero, porque en su pecado rechazan a Dios, aborrecen a Dios, odian a Dios y prefieren darle culto a las criaturas antes que al Creador. Lo segundo que quiero recalcar, yendo rápido en este punto, porque donde quiero llegar es a la revelación de Dios en la Escritura, es que el mensaje de los cielos es fuerte y glorioso, hermanos. Es un mensaje fuerte y glorioso. Por eso es que ahora él habla del sol en los versos, la parte B del verso 4, el verso 5 y verso 6. Dicen, ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Él pone al sol metafóricamente como un novio o un esposo, debo decir, que sale de su tálamo. Su tálamo es la cámara nupcial y lo que está hablando es un hombre que está en el primado de su vigor, en el primado de su potencia, y así compara al sol. El sol es poderoso, hermanos, y si usted no lo cree, solamente tiéndase al sol ahí en el mediodía y quédese dormido sin camisa por par de horas y luego cuénteme que le sucedió. Yo sé que varios de nosotros hemos tenido la experiencia de una insolación y es terrible. Cuando digo insolación me refiero a insolación, no que cogió mucho sol, sino insolación, donde hay fiebre, donde se te explotan los labios, donde realmente no puedes dormir. Es algo terrible porque el sol es poderoso. El mensaje de Dios es señalar al Creador. Esa potencia del sol, lo que está diciendo, detrás del sol, el que lo creó tiene que ser mucho más poderoso que el propio sol que brilla en el cielo y nos da su calor. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconde su calor. Antes de eso lo menciona como un gigante para correr el camino. Esa palabra gigante, Reina Valera la pone como gigante, sería mejor ponerla como un atleta, como alguien que sale a correr su curso y sale con fuerza, con vigor para terminar la carrera. Todos los días sale de un extremo al otro, del este al oeste. Todos los días sale a obedecer a Dios, haciendo su ruta y mostrándonos el poder maravilloso de Dios, hermanos. Dios es poderoso y se lo ha hecho saber al hombre. Ha creado todas las cosas para que el hombre viera su poder y reconociera su existencia, pero también viera su bondad y su misericordia, porque el sol sale todos los días sobre justos y sobre pecadores. Cuando Dios hace llover sobre justos y sobre pecadores. Lo segundo que queremos ver en este salmo, hermanos, es la revelación divina en las Escrituras. Los versos del 7 hasta el 9 dicen: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Oh, hermanos, aunque la revelación de Dios en el firmamento y en lo creado sea excepcionalmente inmensa, grande, poderosa, todos la pueden ver, solamente nos enseña que Dios existe, pero no nos puede comunicar más allá ni darnos la oportunidad de tener comunión con ese Dios. Por lo tanto, Él se ha revelado a través de su palabra. La revelación en el firmamento, la teología le llama la revelación general o revelación natural. Todos pueden saber que hay un Dios, a menos que no lo quieran negar. Pero la revelación en la Escritura se le llama la revelación especial. Este es Dios comunicando no solamente que Él existe, sino quién es Él y cuál es su plan glorioso de salvación para el mundo. Y comienza diciendo que la ley de Jehová es perfecta. Y este salmo, David va a usar varias formas de llamar a la Escritura, varias formas de llamar a la palabra de Dios. Va a usar la ley de Jehová, va a usar el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, los juicios de Jehová. Y todo lo que está hablando es exactamente de lo mismo, es la palabra de nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Perfecta, que convierte el alma. Hermanos, esta palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Y esto es lo glorioso de la Escritura. La Escritura no solamente es para tener conocimiento. La palabra de Dios transforma nuestra vida. La palabra que se usa aquí para convertir es mejor usada como dar vida, revivir, darle vida a algo que no lo tenía. Y es la gloria de que la palabra de Dios es tan perfecta. porque viene de un ser perfecto que tiene la capacidad de darle vida a nuestra alma muerta. De hecho, el día que usted oyó el Evangelio y usted creyó al Evangelio por la gracia de Dios, es el día que la palabra de Dios realmente le hizo nacer de nuevo. El apóstol Pedro nos dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Esa es la realidad. Romanos capítulo 10, el apóstol dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, hermanos, es completa. Perfecta aquí, el entendimiento es completa. A ella no le falta nada. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir nuestra vida cristiana está aquí, hermanos. No hay que añadirle nada, no hay que colocar nada más. Yo respeto a los que hablan de profecía. Y respetamos la profecía en la iglesia local. Si alguien edifica a un hermano con una palabra profética, pero entienda, esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por un pobre entendimiento de la suficiencia, de lo completa que es esta palabra de Dios, es que mucha gente lamentablemente van detrás de nuevas revelaciones, van detrás de autoproclamados profetas y detrás de profecías, porque sienten que tienen un vacío que la palabra no puede llenar, y es totalmente incorrecto, hermanos. Esta Biblia cubre todo aspecto de nuestra vida. No hay un aspecto de nuestra vida que no haya consolación, que no haya instrucción, que no haya enseñanza, que no haya consuelo, que no haya fuerzas aquí en la palabra de Dios. Los creyentes debemos volver a levantar la bandera de la palabra de Dios en su suficiencia y entender que la palabra de Dios es completa. No le falta nada. No solamente es completa, es eficaz para convertir el alma. Eficaz para que alguien venga de las tinieblas a la luz. Hay gente que han venido a la Escritura para contradecirla y han terminado con un alma nueva. Han venido, se han sentado para contradecirla. Estaba escuchando otra vez el testimonio de Rosaria Butterfield. No sé si han oído el testimonio de esta preciosa mujer del Señor, quien era una profesora de literatura inglesa en una, en la Universidad de Syracuse, por años, entregada al lesbianismo, una vida como lesbiana por 10 años, una académica. Ella, aunque fue criada en el rito católico, ya una vez entrada en la academia, obviamente rechazó todo esto como simplemente manipulación y simplemente cosas que no tienen sentido. Y sin embargo, fue a través de el fellowship o la compañía de unos vecinos, un pastor presbiteriano, que comenzaron a tener sencillamente comunión con ella. La invitaron a su casa a comer y él la retó a que, como ella era una profesora de inglés, le dijo: ¿Tú has leído la Biblia? Es que realmente no le he pasado por encima. Bueno, yo te quiero pedir que tú leas la Biblia con el entrenamiento que te dieron a ti. Que tú leas la Biblia y entres en ella y disectes todo lo que quieras y que podamos conversar sobre eso. Y ella comenzó a leer la Biblia con el entrenamiento que le dieron. Una mujer que conoce cómo hacer una exégesis súper bien hecha, comenzó a leer la Biblia, pero de repente la Biblia comenzó a tener sentido. De repente la Biblia comenzó a mostrarle su vida. De repente la Escritura comenzó a mostrarle su pecado. Hasta que esta mujer fue traída a la gracia de Dios. Esta mujer era una activista. Estaba en todas con el activismo LGBTQ+, estaba en todas con este estilo de vida. Y ahora cuando tú la escuchas, es una transformación radical, hermanos. Es radical. Ella oró al Señor y pidió al Señor. Ella dijo que cuando hizo esta oración, obviamente se rió. Ella dice como Sara, oré esto. Y dice, Señor, haz de mí una mujer piadosa. Haz de mí una mujer que un día pueda encontrar un hombre piadoso. Y se empezó a reír. Que yo estoy orando. Que yo estoy diciendo. Y la transformación es tanta que esta mujer hoy es esposa de un pastor presbiteriano. Llevan años ya, de esto van más de 24, 25 años. Y ahora va por muchas partes del mundo y Estados Unidos mostrando el poder de la Escritura, el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios que convierte el alma, hermanos. Luego nos dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fiel. Realmente lo que implica aquí es seguro, confiable. Hermanos, podemos confiar que esta es la palabra de Dios. Yo sé que luchamos con nuestras dudas y luchamos, pero eso es parte de la vida cristiana, luchar con el texto bíblico, luchar con las cosas que no entendemos. No todas son fáciles, pero el mensaje general de la Biblia es comprensible fácilmente. Pero dentro de ella hay cosas que no son fáciles de entender. Hasta Pedro lo dijo de los escritos de Pablo. Pedro mismo, Pedro, apóstol, el Señor dijo, este Pablo escribe unas cosas que son profundas y que los inconstantes tuercen para su propia perdición, al igual que las demás escrituras. Lo que Pedro también reconoció es que lo que Pablo escribía era palabra de Dios, era escritura inspirada. Y este testimonio, que es otra forma de llamar a la palabra de Dios, es fiel, es seguro, es confiable, hermanos. Esto no va a fallar. Ni una jota, ni una tilde de la ley pasará sin cumplimiento. Esto no lo trajo alguien que hoy dice una cosa y mañana cambia de opinión. No, hermanos, lo que Dios nos ha dado como revelación es seguro, tan seguro que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán, hermano, no pasarán. Porque esta palabra está como testimonio firme, los cielos en el trono mismo de Dios. El que la trajo es incambiable y esta palabra no cambia, hermanos. Las generaciones cambian, las etapas de la historia de la humanidad cambian, pero la palabra de Dios nunca cambia. No importa cuánto cambie la generación, no debemos temer a que esta palabra deje de ser confiable. No importa si la generación es Z, es X, es Y, la que venga, la palabra de Dios seguirá siendo suficiente, seguirá siendo confiable y seguirá siendo segura y seguirá haciendo sabio a la persona sencilla. Aquí el sencillo no se refiere al humilde. Aquí el sencillo se refiere a la persona, en inglés es gullible, la persona crédula, la persona que va por ahí por la vida sin entendimiento. A este la palabra de Dios lo toma y lo hace sabio, hermanos. Y no estoy hablando de que tiene que tener un doctorado en divinidad, sino que la palabra de Dios, al entrar en ella, al leerla, al estudiarla, al meditarla, al amar la palabra de Dios, una sabiduría que no es convencional, viene a nuestra vida, hermanos, viene a la vida del creyente. Porque la palabra de Dios es segura, hermanos, es segura. Lo próximo que dice es que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos. Aquí no hay nada torcido, hermanos. Aquí no hay nada chueco. Todo lo que Dios ha hablado envuelve la rectitud moral y perfección de aquel que inspiró la palabra a los hombres que la escribieron. O sea, la escritura es tan recta que tiene una razón moral, tiene razón en la práctica, tiene razón universal y tiene tal razón porque es la revelación de Dios, hermanos. Es la revelación de Dios. Esto no es un libro de texto de seminario. Esta es la revelación de Dios. Dios nos ha amado tanto que quiso revelarse a nosotros de manera permanente y nos dejó un libro, hermanos. Usted puede entender eso. Nos dejó un libro donde ha derramado en sus páginas de Génesis, Apocalipsis, quién es Él, quiénes somos nosotros y la historia de cómo Él, a pesar de nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres, eligió amarnos y salvarnos. Esta es la historia que está plasmada en cada página, en cada historia, en cada narrativa, en cada poema, en cada profecía, en cada proverbio, en cada palabra de sabiduría, en cada metáfora, en cada símil, en cada personificación. La Biblia, aún en literatura, es impresionante. A Rosaria Butterfield, lo primero que llamó la atención fue eso. Cuando ella entró en la Biblia, dijo, pero espérate, ¿cómo es esto? Esto tiene poesía, esto tiene historia, esto tiene narrativa. Esto es rico, es riquísimo. ¿Sabe cuánto ella leyó la Biblia en el interín en que tenía esta relación con sus vecinos, con el pastor y la esposa? 7 veces. 7 veces de tapa a tapa. Se convierte cualquiera, hermanos. Perdona. Se le convierte el alma a cualquiera. Los mandamientos del Señor son rectos. Y esa rectitud, lejos de traernos a nosotros aprensión, ¿sabe lo que hace? Alegra nuestro corazón. Que la palabra sea recta, correcta, que no sea chueca, que podamos confiar en que ninguna palabra de Dios va a traer algo torcido a nuestra vida. ¿Sabe qué debe hacer? Alegrar nuestro corazón. Porque mientras todo en este mundo es torcido, aquí tenemos algo que es ortodoxo, que es recto, que es correcto, que siempre es derecho en nuestra vida. Imagínate en un mundo donde todo está torcido, hermanos. Todo está torcido. En este mundo todo está torcido. Todo, pero Dios nos ha dado su palabra que hace, al recibirla, hace que nuestra mente sea recta como ella. Y esto de recto es opuesto a lo que es tortuoso, lo que es torcido, mostrando lo que debe ser el hombre tanto por dentro como por fuera. El que conoce la palabra de Dios, hermanos, y al Dios de la palabra se alegra de eso. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. El que conoce la palabra y al Dios de la palabra se alegra de esta rectitud moral de Dios y pide a Dios con todo el corazón poder vivir de esa manera. De hecho, encuentra gozo, placer real en la verdad de Dios y la relación con Dios revelada en la palabra. Lo próximo que dice David es que el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Puro. ¿Cómo no va a ser puro si viene del único ser que es y habita en pureza absoluta? Dios, el único ser. Nada de lo que hay en este mundo es puro, hermanos. Es totalmente puro. Nada, ningún pensamiento, ninguna acción, ninguna palabra. Este mundo es un mundo sujeto a la impureza, a la imperfección todo el tiempo. El tinte del pecado está en todo lo que hacemos. nuestras oraciones más elocuentes no son perfectamente puras. Nuestras intenciones aparentemente más piadosas no son perfectamente puras. Porque todas salen a través del tinte del pecado. Pero Dios es puro, hermanos. Y la palabra que nos ha dado tiene esa gloriosa cualidad para que pueda traer luz a nuestros ojos en un mundo donde todo es impureza, donde quiera que miramos, donde quiera que ponemos nuestros ojos, donde quiera que tratamos de ver virtud, encontramos impureza. Tenemos la palabra de Dios que no solamente iluminará nuestros ojos, sino traerá alegría, consuelo, conocimiento y la confianza que brindaría una luz a aquel que está en un lugar bien oscuro. Usted nunca apreciará una luz más que cuando todo está en tinieblas. Todos nosotros hemos pasado por los fenómenos naturales que vienen a nuestra isla. Y ya estamos más preparados porque ya han pasado, después de María, el que no esté preparado necesita un examen. Pero cuando se va la luz, yo no sé usted, pero hay un deseo inmediato. Que llegue la luz. Eso es lo único que queremos. Que tengamos algo para alumbrarnos. Pero no hay peor impotencia que se va la luz y el flashlight. O en buen puertorriqueño, el flashlight. O flashlight. No sabemos dónde está. No sabemos dónde están las baterías. Creo que compré triple A y eran C. Cuando llega una lucecita, es como... ¿Usted no ha visto el grito que se pega en las urbanizaciones? ¿Uno sabe cuando llegó la luz? Eso nadie tiene que decírmelo. ¡Ah! ¡Es un grito! Es un grito, hermanos. Imagínense entonces que nosotros estamos habitando un mundo de oscuridad impuro. Y Dios nos ha dado una luz para nuestros ojos que nos permite ver la vida a través de esta luz. Que nos permite tener una perspectiva diferente porque vemos la vida, el mundo, juzgamos la vida, discernimos la vida a través de esta luz pura, hermanos. ¿Qué va a traer eso? Eso va a traer que tengamos entonces alegría, consuelo, conocimiento, confianza, seguridad, que aunque todo se ponga oscuro, yo tengo luz de la palabra. ¿No dijo el salmista también? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo próximo que dice el salmista, y ahora cambia la forma en que llama la palabra de Dios. Y aquí el salmista dice, el temor de Jehová. Interesante. La primera vez que le llamó la palabra de Dios, realmente usó el término Torah. La Torah. La Torah lo que significa es instrucción. La instrucción de Dios. Pero aquí ahora está trayendo una cualidad de la escritura que es la que nosotros debemos buscar no perder, hermanos, no perder. Le confieso que a veces cuando comenzamos a crecer en ciertos conocimientos, y no me voy a malinterpretar, el conocimiento teológico es sumamente importante, pero a veces cuando comenzamos a crecer en cierta manera y en cierto conocimiento, a veces desarrollamos una familiaridad no sana con la escritura, como no, ya yo tengo mi teología sistemática al día, ya yo tengo mi teología bíblica, ya yo tengo mi teología histórica, ya yo tengo mi teología aplicada o práctica, ¿qué más? Ya yo tengo todo esto, hermanos. Esta palabra de Dios es mucho más que estudios y mucho más que teología. Hay que estudiarla y hay que estudiar teología y hay que estudiar todo lo que se pueda estudiar, hermanos. Todo lo que uno pueda hacer. Pero nunca debemos perder nuestra inocencia respecto a la palabra de Dios y entender que debemos entrar a ella con el temor reverente de lo que ella es capaz de hacer en nuestra vida. Porque el día que lo perdamos, lo estaremos tratando como un libro más. Y esta no es un libro más. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ella misma se llama a sí misma la palabra de Dios. Autoritativa. Y el temor del Señor, o sea, el testimonio, el temor, el mandamiento de Dios es limpio. Limpio. Y por lo tanto tiene la característica de que permanece para siempre. Es limpia. Lo que implica el salmista aquí no está sujeta a corrupción como todo lo que hay en este mundo. Porque todo lo que hay en este mundo está sujeto a corrupción. Todo se está corrompiendo. Y no estoy hablando ahora moralmente, todo se está decayendo. Pablo dice que hasta nuestro hombre exterior está que está decayendo. Alguno de ustedes más rápido que otro está decayendo. Pero el interior se renueva. Entonces todo en este mundo, nuestras casas, todo decae, todo. Usted deja una casa abandonada, no se crea que la casa se va a quedar así. Todo se decae. Esta palabra, hermanos, tiene este atributo, esta cualidad de que es limpia. Su sustancia es más allá de poder corromperse, no se desvanece, no disminuye debido a impureza, es limpia, absolutamente limpia y permanece para siempre. David la llamó el temor de Jehová porque está conectada profundamente con el asombro reverente que debemos tener por Dios mismo. Hermanos, piénselo, es paradójico. No es posible que usted diga, tengo temor reverente a Dios y no tengamos temor reverente a la palabra. No es congruente. Si tenemos un temor reverente a Dios, entonces tenemos un temor, un aprecio, un asombro por la palabra de Dios. Que dicho sea de paso, es asombrosa. Es asombrosa. Que 40 escritores en un periodo de 1600 años, hombres diferentes, de diferente clase, algunos de palacios, otros pescadores como Pedro, otros eruditos del judaísmo como Pablo, en un periodo de 1600 años pudieran escribir todo esto y que no haya una contradicción real. Porque cualquier contradicción que alguien encuentre es aparente. Y la mayor parte de las contradicciones que la gente encuentra en la Biblia están basadas en su pobre limitación de entender lo que Dios nos habló. Y una vez de ser estudiadas, se resuelven. Esto no es un libro natural, hermanos. Esto no vino por voluntad humana. Esto fue inspirado por Dios. Esto fue inspirado por el amor de Dios para ti, para mí. Para que tengamos en este mundo un ancla de donde agarrarnos para vivir la vida cristiana. Un faro que alumbre las tinieblas para poder vivir la vida cristiana y alumbrar a otros. Tengo que terminar porque la última vez que di este mensaje prediqué hora y media. Y nadie me dijo nada, voy a terminar ya. Es que hay tanto que decir, hermanos. Finalmente, como en un resumen, el salmista dice, David dice, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Aquí juicios, nosotros cada vez que oímos la palabra juicio pensamos en un tribunal, ¿verdad? Con el juez y un mallete. Pero aquí los juicios se refiere a los criterios de Dios. Todos los criterios que Dios nos ha revelado en su palabra son verdad. Verdad. Y eso para nosotros debe ser fuente de aliciente y ánimo, porque en este mundo todo está plagado de mentiras, hermanos. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Alguien dice mentira y el que desmiente la mentira también dice mentira. Es impresionante. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza en un mundo lleno de mentiras? ¿Los que nos gobiernan? No. ¿Los medios? Facebook, las redes sociales, ¿dónde? Jesús declaró de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Dios nos ha revelado la verdad en la Sagrada Escritura, hermanos, para que podamos discernir nuestro caminar y peregrinar en este mundo y discernir la mentira que hay afuera. Es impresionante, ¿no? ¿En qué uno puede confiar en este mundo que está lleno de mentiras? Los anuncios son engañosos. La propaganda es engañosa. ¿Usted no le ha pasado estos anuncios que te dan un video que dura como 30 minutos y tú, crédulo, viendo el video porque te promete que te va a sanar el estómago, te va a sanar qué sé yo qué cosa, y al final es lo mismo de siempre, es una trampa? Pero la gente, cuando uno está desesperado, hermanos, uno se quiere agarrar de algo, uno quiere que sea verdad. Pero no hay verdad fuera de la palabra de Dios. Es glorioso entender que los juicios, los criterios, lo que Dios puso aquí como criterio es absolutamente, no hay nada falso, no hay nada injusto en su palabra, nada, nada que sea falso, hermanos. Para David fue suficiente simplemente con darla por verdadera, justa y completa. Quizás David asumió que los que leyeran esto fuéramos suficientemente sabios y lógicos para aplicarlo a nosotros mismos y entender, bueno, si la palabra de Dios es así, entonces yo debo dedicar mi vida a leerla, estudiarla, meditarla, amarla y vivirla. ¿No es verdad eso? Y no quiero, es bien difícil predicar esto y no traer un peso, pero yo no quiero traer un peso de condenación. Pero seamos honestos, hermanos. No quiero traer un peso de condenación, pero parece que lo voy a traer. Pero escúcheme. No, yo no quiero que el sermón termine en, oh, ok, tienes que leer más la Biblia. Yo no quería que terminara así, pero es que es la verdad. Ahora piense, el cristiano promedio realmente deposita su Biblia en el lugar donde la coloca y la vuelve a tomar el domingo. Ese es el cristiano promedio. O si salimos del promedio, la tomamos para leer algún salmo devocionalmente en la mañana o en la noche, el cristiano promedio. Si se sale de lo promedio, pues puede ser que algo que le llame la atención busque un poco más de información y lea un poco más. Lo paradójico es que nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, pero hay algo en nuestra vida que nos aleja de ella continuamente, que nos aleja de ella. Piénselo. Si un ángel del cielo viniera y trajera un libro y es la palabra de Dios, ¿usted no cree que la gente buscaría, haría fila para leerlo? Como tú dices, es la palabra de Dios, que esto vino de Dios. Sí. Entonces es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Por eso, finalmente, en este sermón, los versos del 10 en adelante van a hablarnos, primero, del gran valor de la palabra de Dios. Son más deseables que el oro. Más deseables que lo material. Yo tan pronto leo eso y tengo convicción de pecado. Tan pronto leo ese verso, me da convicción de pecado inmediatamente. Porque mi pregunta es, ¿en mi vida eso es real? Yo sé que yo estudio la palabra y la leo y la medito y la estudio también para traer predicaciones aquí. Pero ¿en verdad ella tiene ese lugar en mi vida de ser más valiosa que el mundo material? Más valiosa que mis posesiones, más valiosas. Más aún que mucho oro fino. Más dulce también que la miel y la que sale del panal. Aplicación reflexiva. ¿Qué valor le estamos dando a la palabra de Dios en nuestra vida? Oh, pastor, gran valor. Yo tengo como 8 Biblias en casa, todas de diferentes versiones. Hasta la versión de Genaro me compré. No pude resistir la tentación, I'm sorry. Qué bueno por eso. Gloria a Dios. Acabo de ver una versión nueva, una Biblia nueva que salió ahí. La primera Biblia QR. ¿No la han visto? QR. Chequeé de dónde viene, pero no es de lo más que quisiéramos. ¿Pero qué tiene esa Biblia QR? Que, pues como lo dice, QR, en muchas partes de la Biblia tiene uno de esos sellos QR. Si tú pones el teléfono, te lleva a un artículo, a un video. Está brutal, pero de dónde viene no es exactamente lo que quisiéramos. Pero, ¿qué valor le estamos colocando a la palabra de Dios, a la Biblia? No solamente en las disciplinas espirituales, ¿qué valor en salir de mi casa con la conciencia de que mi vida será gobernada hoy por la palabra de Dios? Mis acciones, mis palabras, mis interacciones con las personas serán basadas en la palabra de Dios. ¡Qué valor! Porque yo le puedo dar el valor, no, pastor, yo estoy estudiando mucho. Amén, es parte del valor. Pero el gran valor de la Escritura está en el colocarla como cosmovisión de nuestra vida, como la regla de fe, de práctica y de conducta de nuestra vida. Ese es el valor que debemos darle a la Escritura. Si es suficiente para mi vida, voy a ella en busca de consolación. Pero voy a ella en busca de sabiduría. Voy a ella en busca de cómo ser un mejor esposo. No, pastor, pero para eso ya tenemos un montón de libros de Paul Tripp. Ay, yo lo sé. Pero los libros de Paul Tripp, él los tomó de aquí. Aquí. Y los libros de Paul Tripp no son los que dan vida. Es esta palabra que da vida. Y Paul Tripp, porque es uno de mis escritores favoritos. No estoy diciendo nada peyorativo de él. Es porque es de mis favoritos. Yo puedo oír a un predicador hablarme de Efesios 5 toda la vida, hasta que yo no vaya a Efesios 5 y lo coloque como parte de mi práctica y norte en mi vida, amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, nada va a cambiar. Está pentecostal, me estoy poniendo yo ahora aquí. Luego dice aquí, además, por medio de ella, tu siervo es amonestado. Es amonestado. En guardarla hay gran recompensa. Y sabe que concuerdo con varios de los expositores. Yo concuerdo, obviamente ellos tienen un cerebro 10 veces más grande que el mío. Que yo concuerde con ellos no le hace un favor, pero yo concuerdo con varios de los expositores cuando ellos dicen que no es como que guardar la Biblia asegura que Dios me va a dar más bendiciones. No es eso, hermano. En guardarla hay grande recompensa. O sea, ¿cuál es mi recompensa? Guardarla. O sea, ya obedecerla, que Dios me permita obedecerla, ya esa es mi recompensa, hermanos. Caminar por la vida con el Espíritu Santo concediéndome obedecer la palabra de Dios es la más grande recompensa que un cristiano pueda tener. La más grande recompensa. ¿Cuánto yo llevo ya? 41. Sí, no, yo voy a seguir aunque no lo digan, pero lo que quiero saber es cuánto me queda. Ponme ahí cuánto me queda. O por cuánto me pasé. Pónmelo aquí en el monitor. Porque la tercera parte o el tercer punto es nuestra respuesta a la revelación divina. Ok, ya vimos toda la grandeza de la Escritura. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Gracias. La respuesta la pone aquí en el verso 12. Eso es lo que la palabra produce en nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién podrá entender por qué volvemos a recurrir otra vez o a incurrir en el mismo pecado? ¿Quién podrá entender esto? El salmista le pide al Señor hasta por los que son ocultos, hasta por aquellos que ni siquiera está consciente o ha pecado ignorando la realidad de que estaba en rebelión contra el Señor en ese momento. Es interesante. Si un creyente entra a la Escritura y el conocimiento que obtiene de la Escritura lo que le trae es orgullo y arrogancia, algo no está bien en su estudio. Porque la Biblia lo que hace es traspasar nuestro corazón, mostrarnos la realidad de nuestro corazón para que podamos acudir al rescate de la gracia que Dios nos ha traído en Cristo Jesús. Todos los hombres que se encontraron con el Señor en el texto bíblico, Antiguo, Nuevo Testamento, todo aquel que tuvo un encuentro, una revelación directa con Dios, terminó humillado, terminó temblando, terminó postrado, terminó en temor reverente de haber visto la santidad de Dios. Si la Biblia, al estudiarla, lo que me produce es ganas de discutir con el otro, algo no está bien. Algo no está bien. Si me produces ganas de tener debates y debates y discutir apasionado, algo no está. Los debates son buenos cuando son de manera correcta. Pero Dios lo que desea es que esta palabra muestre mi corazón. En el verso 13, David dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿A qué David se refiere ahí? No se refiere solo a la arrogancia. David se refiere que el Señor nos libre a través de su palabra, que nos libre de permanecer en áreas de pecado abiertas en las cuales nos pongamos soberbios. Como Pablo le advirtió a los corintios cuando no corrigieron un grave pecado de inmoralidad, y Pablo le dijo: ustedes están envanecidos. Y uno no entiende, pero ¿cómo que envanecidos? Envanecidos. Envanecidos. Ellos dictaron su propia manera de lidiar con este asunto, que era no hacer nada. Cuando la palabra de Dios es clara en que por amor al ofensor debemos corregirlo. Por amor a su alma, por amor a él. No solo por defender la iglesia, cuidarla, no, es defender el corazón de la persona. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces David dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David sabía que si no abordaba el pecado en su vida, lidiando tanto con lo que él conocía como con lo que él no podía reconocer en su interior, se convertiría en un asunto presuntuoso, en un asunto esclavizante, del cual Dios nos quiere librar a través de su palabra, hermanos, a través de su palabra. Tengo que terminar, y por eso en el verso 14 sale esta oración de entrega y pureza, que debe ser nuestra oración, debe ser el efecto que tenga la Escritura en nosotros. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y aquí viene el reconocimiento de que el Señor no solo es una roca, es mi roca. No solamente es un redentor, es mi redentor. Y que a través de su palabra Él se revela como la roca y el redentor de nuestra vida. Es la única forma, hermanos, de caminar esta vida cristiana realmente, victoriosamente, piadosamente, conscientemente, de que Dios se ha revelado en su palabra. Este salmo sigue un curso maravilloso, hermanos. Luego de reconocer la gloria de Dios en la creación, David hace algo más profundo. Reconoce la gloria de Dios revelada en su palabra, en la Escritura. Pero David quizás no llega a lo que nosotros debemos terminar. Dios no solo se reveló en su palabra, Dios hizo algo más glorioso todavía. Dios nos envió a su Hijo, el Logos, el Verbo, la palabra hecho carne, hermanos, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la revelación especial, Dios llegó a tal grado y dijo: mira, ustedes quieren conocerme, yo quiero que ustedes me conozcan, y aquí estoy. Jesús vino a mostrar quién es Dios, cómo nos ama y cómo quiere salvarnos. Muéstranos al Padre. Felipe, hace tanto tiempo estoy con ustedes y tú me dices: muéstranos al Padre. Tú me dices: muéstranos al Padre. Tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hoy podemos tener la gracia de mirar la cruz, de considerar la resurrección y de considerar que Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y fue coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. y sin embargo, con toda esa gloria, no ha abandonado su ministerio de interceder por ti y por mí. No ha abandonado su ministerio para que tengamos abogado ante el Padre. Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo que crea al sacrificio de Jesús. ¿No es gloriosa la palabra de Dios? No debemos defender la verdad, hermanos, en contra de la mentira. No debemos auspiciar la verdad en contra de la mentira.